Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saludamos en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos hacia El Salvador y las elecciones legislativas del 28 de febrero.
La entrevista es con Daniela Genovés, candidata del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Unos 5,8 millones de salvadoreños están habilitados para votar este domingo 28 de febrero en las elecciones legislativas y municipales.
Lo harán en un contexto de fuertes enfrentamientos políticos entre el oficialismo y la oposición.
Son varios los hechos que reflejan estas tensiones.
El último, y uno de los más graves, fue el asesinato el 31 de enero de dos militantes del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, FMLN.
Nuestra entrevistada aseguró que las víctimas venían de participar de un acto partidario cuando tres personas, entre ellos un policía y un custodia del ministro de Salud, le dispararon mortalmente.
Otras tres personas resultaron heridas en el mismo hecho que, según el presidente Nayib Bukele, fue un autoatentado del FMLN para posicionarse en la campaña.
Desde que asumió el 1 de junio de 2019, el mandatario ha marcado una nueva impronta presidencial que muchos, incluso en el exterior, definen como autoritaria.
De hecho, Bukele intentó hace 10 días, durante un viaje sorpresa a Washington, ser recibido por representantes del gobierno de Joe Biden.
No solo le cerraron las puertas, sino que desde la Casa Blanca se hizo saber que no se compartía la política de derechos humanos y de separación de poderes que lleva adelante el gobernante.
Esta percepción tuvo un primer hito cuando el 9 de febrero de 2020 asaltó el Parlamento acompañado de militares y policías para presionar a los legisladores.
Pretendía que le aprobaran un préstamo sobre el cual la Asamblea Legislativa, controlada por el FMLN y el Partido de Derecha Arena, solicitaban mayor información para decidir si lo avalaban.
En aquella oportunidad, Bukele advirtió que la población le daría la espalda a la oposición y que finalmente obtendría la mayoría.
Las encuestas parecen estar dándole la razón, pero sin embargo, nuestra entrevistada asegura que no lo logrará y que los votantes mantendrán el actual equilibrio de poderes.
La entrevistada.
Daniela, qué gusto recibirte aquí en Telescopio de Sputnik por primera vez y a días de una jornada bien importante para El Salvador. Bienvenida, gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Federico? Es un gusto estar para un medio internacional conversando y bueno, aquí estamos para conversar de la coyuntura de El Salvador.
Bien, lo internacional a ti te es muy caro porque es un ámbito donde te mueves, las relaciones internacionales.
Bueno, un poco.
A nivel de la organización de juristas, digo.
Sí, eso un poco, y también a nivel de la organización estudiantil. Cuando fui estudiante, pues participé un poco en algunas actividades, tengo algunos compañeros y algunas relaciones con compañeros de Argentina, Uruguay. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos en contacto.
Te digo esto porque es muy difícil siempre, ¿no? Pero más en estos momentos, aislar lo que pasa en un país de la región de la situación en la región en general, ¿no? Estos cambios de signos ideológicos en distintos países.
Así es sumamente complicado y ahorita El Salvador está viviendo una situación sumamente adversa. Uh-huh. Y creo que es de gran interés a nivel internacional y por supuesto que tiene que ver mucho también las relaciones que está construyendo nuestro país, las relaciones diplomáticas que está construyendo con otros países que hasta el momento no han sido como las mejores, ¿no?
¿Cómo ves el desarrollo de la campaña desde que asumió Bukele? Ha habido muchas noticias sobre su impronta, sobre cómo llegó y lo que ha pasado. Internacionalmente, lo que más se recuerda es el asalto al Parlamento a poquito de tomar el poder.
Sí, bueno, creo que hay que contextualizar un poco. Bukele llega a conquistar el Ejecutivo en nuestro país partiendo de un discurso un tanto de izquierda, pero al final lo que se convirtió fue en un, bueno, se ha convertido en un gobierno populista. Y por supuesto que está impulsando una agenda neoliberal en nuestro país. A partir de eso, él comienza a hacer una alianza clara con los militares en nuestro país y fue cuando él, la mayor muestra de la militarización que está sufriendo El Salvador fue el 9F, cuando rodeó toda la Asamblea Legislativa y además toda la ciudad, la militarizó totalmente, y hubo persecuciones previas también a algunos diputados previo al 9F, donde algunos policías los seguían a su casa, los acecharon. Bueno, ese día fue fatídico para la historia democrática de El Salvador, porque lo que sucedió fue que marcó un antes y un después sobre un intento de golpe fallido a la Asamblea Legislativa, donde hubo militarización, donde se intentó imponer una agenda desde el Ejecutivo. Y bueno, te comento también que nosotros, otras compañeras y yo, presentamos una demanda ante la Sala de lo Constitucional, que fue justamente lo que puso freno, claro, a la convocatoria extraordinaria de ministros que él había hecho para convocar a la Asamblea Legislativa, que fue una clara invasión de competencias por parte del órgano ejecutivo hacia el órgano legislativo.
También a lo largo de su gestión ha habido varios enfrentamientos entre el sistema político opositor, digamos, hacia la presidencia, y esto tiene que ver con las elecciones de este domingo, porque Bukele, digamos que no tiene bancada propia.
No tiene bancada propia, pero tiene una clara alianza con el partido que lo llevó al gobierno, y ellos sí tienen representación en el Parlamento, y así es como ellos han logrado de alguna manera
avanzar,
tener vínculo con la Asamblea Legislativa y coaccionar de alguna manera también a querer someter en la agenda propia que tiene ya la Asamblea Legislativa como un órgano fundamental del Estado, claro. Ellos han querido interferir en eso.
El 9F, aquel que tú mencionabas, Bukele amenazó a los legisladores y les dijo, en febrero de 2021 vamos a ver qué dicen las urnas en un anticipo de una votación que le sería muy favorable. ¿Qué nos podés decir de lo que se estima puede pasar el domingo?
Bueno, primero lo que hizo Bukele fue tratar de coaccionar a los legisladores diciéndoles que, bueno, en realidad fue un intento de golpe de Estado. Lo que pasó fue que la sociedad civil salió y se manifestó en contra de ese hecho, y también la comunidad internacional jugó un papel muy importante en esa cuestión para que no se consumara el golpe de Estado. Ante esa situación, Bukele se echa atrás, le pide a Dios que lo ilumine y que le dé sabiduría y no sé qué, y entonces ahí fue donde él se retractó del hecho que ya estaba consumando en la Asamblea Legislativa. Posteriormente, la retórica de él ha sido, bueno, el pueblo va a dar una manifestación y que nos va a dar mayoría para que nosotros podamos gobernar. A ver, Bukele entiende el tema de la gobernabilidad no en función de lo que implica un Estado constitucional y democrático de derecho, donde existen división de poderes y donde existen competencias claras. Él lo que entiende como gobernabilidad es que se haga su voluntad y que pueda imponer toda su agenda ante los demás órganos del Estado. Y eso es lo que hemos visto, lo que ha sucedido a partir de que él está en el gobierno, es que en el marco de la pandemia, por ejemplo, se han visto casi todos los días un caso de corrupción que la prensa se lo saca a la luz. Y yo misma fui a denunciar al ministro de Salud, que tiene un proceso pendiente ante el Tribunal de Ética Gubernamental y ante la Corte de Cuentas de la República por una compra que él realizó a sus propios familiares. Y imagínate que estaba vendiéndole insumos médicos, su familia le estaba vendiendo insumos médicos al Ministerio de Salud, y aparte de eso, el giro de la empresa se dedicaba a vender repuestos de automóviles. Imagínate los actos de corrupción que están sucediendo en nuestro país. Uh-huh. Entonces, para poder hacer todo ese tipo de cosas y para poder consumar su línea estratégica de saqueo del Estado, pues él necesita tener mayoría en la Asamblea Legislativa, y por eso es que ha llevado todo un discurso de que en nuestro país no existe gobernabilidad porque los diputados se oponen a eso, cuando en realidad lo que él pretende hacer es justamente saquear al Estado, consolidarse como un poder oligárquico en nuestro país, y esa es la finalidad última que está persiguiendo Bukele.
¿Va a lograr la mayoría el domingo?
Por supuesto que no. Es cierto que tiene algún nivel de popularidad, y eso va a hacer arrastrar que pueda sacar algún nivel de representación en la Asamblea Legislativa, pero no significa que va a tener la mayoría como él lo plantea. Sí va a tener una representación en el Parlamento, pero también va a haber un buen bloque de oposición, y en ese sentido la población salvadoreña tiene que saber valorar a la hora, porque nosotros tenemos el voto cruzado también, donde la gente puede votar de manera directa por cada uno de los perfiles. Entonces necesitamos garantizar un equilibrio en nuestro país, y para eso nosotros necesitamos representación en la Asamblea Legislativa.
Ahora, ¿qué imaginas que puede pasar entonces si Bukele no logra esa mayoría que está esperando para poder continuar con esta línea política que tú dices? ¿Qué escenario visualizas?
Bueno, lo que hemos visto es, como ya te lo decía, un escenario donde él ha fortalecido a las fuerzas represivas del Estado. Uh-huh. Ya nosotros...
Claro, Daniela, pero perdona pasado, que te interrumpa. Ya después de estas elecciones no va a tener otra instancia electoral para valorar su alcance popular, digamos. Es lo que pase ahora va a ser hasta el final de su mandato.
Así es, así es. Él va a tener la representación y además va a poder elegir funcionarios de segundo grado. Mira, lo que va a pasar es que, como ya ha fortalecido la fuerza represiva del Estado, cuando la gente se comienza a manifestar, él lo que va a hacer es reprimir al pueblo. Eso es lo que hemos visto y ya lo vivimos nosotros, que hace 2 semanas tuvimos que enterrar a 2 de nuestros compañeros porque hubo altercados en donde justamente la seguridad del ministro de Salud, que es el que te estoy comentando, que ha cometido actos de corrupción, la seguridad de ellos dispararon a nuestros compañeros que venían de una actividad electoral y lastimosamente fallecieron 2 de ellos. Fue una cuestión terrible y que ya estamos viendo los resultados de lo que puede pasar en caso de que nosotros comencemos, que el pueblo comience a manifestarse en contra del autoritarismo de Bukele.
En los últimos días ha habido 2 desplantes bien fuertes para cualquier presidente, mucho más para un centroamericano por la dependencia económica que se tiene con Estados Unidos. Un presidente que va a Washington y no logra ninguna reunión con el plantel de Joe Biden, y ayer, si no me equivoco, un senador demócrata que sale a rectificar las palabras de la canciller sobre un encuentro que habían tenido.
Sí, de hecho han habido varios desplantes, porque justamente también la embajadora se reunió con un congresista y lo que dijo fue...
La embajadora, perdón.
Lo que hizo la embajadora fue tergiversar lo que habían hablado en esa reunión.
Como que le había dado respaldo, ¿no?
Así es. Y Bukele también viajó hace unos días a Estados Unidos a quererse reunir con funcionarios del nuevo presidente electo, bueno, el nuevo presidente en Estados Unidos, y lo que pasó fue que él lo negó todo y salieron también a desmentirlo, diciendo que había llegado a pedir una reunión. La verdad es que eso no es algo que a nosotros nos extrañe, porque Bukele siempre miente. Toda la vida miente y es una constante en su gobierno.
¿Esperan que la administración Biden logre de alguna manera encuadrar un poco más democráticamente, pensando en lo que tú estás diciendo, a la administración de Bukele?
Bueno, mira, nosotros siempre hemos promulgado que en El Salvador lo que necesitamos es soberanía y no aceptamos ningún tipo de injerencismo. Lo que sí es cierto es que se está denunciando desde Estados Unidos que han habido casos de corrupción en El Salvador, y por supuesto que es evidente y la población salvadoreña lo sabe, ¿no?
Bien.
Esa es la realidad.
Daniela, me interesa charlar contigo también, porque sos una mujer joven, capaz que todavía no llegas a los 30, ¿no?
No, tengo 29.
Bien, y mucho se habla, he podido cubrir aquí en Sputnik muchas elecciones, y un tema que siempre recorre las realidades es la participación o no de los jóvenes en la política. A los jóvenes no les interesa nada, se suele escuchar repetido a lo largo de la región. Sin embargo, veo que tanto tú como otras figuras en el frente están ocupando espacios. ¿Hay un recambio generacional natural o forzado allí?
Es forzado, en realidad. De hecho, justamente yo he tenido que participar ahorita de cuesta arriba, te digo. Pero en realidad eso es lo que demuestra que la juventud tiene la capacidad de disputarse cualquier espacio, que tiene la capacidad de liderar también un proceso revolucionario en cualquier país, y eso demuestra que la juventud y las mujeres, a pesar de que han estado puestas en situación de vulnerabilidad, en realidad somos personas que son agentes de transformación real en nuestros países, y creo que ese es el nivel de empoderamiento que necesitamos. No, a nosotros nadie nos ha dado los espacios como aquí está, no, sino los disputamos, ¿no? Eso es lo importante.
Y en cuanto a la asistencia a las urnas el domingo, ¿cuál es la respuesta de la juventud que se espera? ¿Está movilizada por esto? Porque por otro lado se dice que el público que respalda a Bukele es justamente Centennial, Millennials, ¿o no?
Fíjate que no, de hecho en las elecciones pasadas quien le dio el gane a Bukele fue la población adulta.
Mira tú.
Fue la población adulta y ahora en las últimas mediciones lo que hemos visto es que el FMLN ha tenido mucha más aprobación por parte de la juventud, así que se esperan sorpresas en estas elecciones, porque no es cierto el discurso de Bukele, que él es un presidente joven, pero no significa que la juventud lo haya votado y lo haya electo en ese cargo. Ha sido justamente la población mucho más adulta la que le dio el gane a Bukele, y esperamos que la juventud se movilice en este momento. Lo que pasa en El Salvador es que la juventud históricamente casi no se moviliza para poder votar, pero ahora esperamos que sí lo haga. Yo creo que estoy confiando en que la juventud realmente está despertando, está participando mucho más en política, y se han dado muestras públicas de eso. Ha habido mucha movilización en ese sentido. De hecho, las calles se han tomado, han habido muchas manifestaciones contra el autoritarismo en El Salvador, y han sido justamente los jóvenes que se han ido a manifestar.
Es una oportunidad para el Frente también de medir cómo está frente a una sociedad que hace poquito le sacó la confianza para gobernar después de dos periodos consecutivos.
Sí, la verdad es que sí. Y lo que está pasando ahora es que la gente está valorando mucho más los perfiles. Porque además nosotros tenemos un sistema electoral en donde te permite poder votar de manera directa por los diputados, ¿no? Entonces, en ese caso, la gente está valorando mucho más el perfil de cada una de las personas que va a participar en estas próximas elecciones, y así es como están dando la confianza. Es decir, estamos viviendo nosotros también una transformación en nuestro sistema electoral en El Salvador, que ha ido avanzando a partir de unos años. Hemos avanzado en la representación democrática y en la garantía del voto directo que la población puede darle a nuestros representantes. En ese sentido, la gente ahora está haciendo mucho más uso de esos derechos que se han ido conquistando a lo largo del tiempo, y creemos que van a saber elegir a sus representantes mucho más allá que votar por un partido político en general, así como digamos la planilla que el partido define, sino más bien por los perfiles que a ellos más les parecen.
Además de estas cuestiones de alcance nacional, ¿qué le decís a la gente de San Salvador para que te vote?
Bueno, que necesitamos garantizar la representación de jóvenes y mujeres comprometidos con los cambios estructurales en nuestro país, comprometidos con erradicar esa gran brecha de desigualdad que tenemos, que llevemos una agenda realmente de izquierda y progresista a la Asamblea Legislativa. Y yo estoy confiando que la gente va a saber elegir a sus próximos representantes en la próxima legislatura, y les pido también el apoyo para que me marquen en la casilla 3 del FMLN.
Falta poquito para saber qué pasa este 28 de febrero. Daniela Genovés es candidata por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por justamente la Capitán San Salvador. Ha sido un gusto conocerte, lo mejor para ti. Espero que nos reencontremos después del 28.
Será un gusto, Federico. Un abrazo enorme a Uruguay y a toda la gente que nos ha estado escuchando de toda Latinoamérica. Un abrazo enorme desde el pulgarcito de América.
Hasta aquí Telescopio.
A ustedes les decimos que pueden comunicarse con nosotros por radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.